Bueno, pues me volvéis a descubrir un personaje de la literatura canaria que yo no conocía y que siempre los domingos por la tarde cuando me manda ¡pon! Digo, chacho, soy un inculto absoluto y total. Cuéntanos, ¿de quién vamos a hablar hoy?
Bueno, pues hoy se oye bien, ¿verdad? Está ya el
Ahora se
micro
oye
a tope. Ok,
perfectamente.
perfecto. Pues hoy vamos a poner encima de la mesa un nuevo género literario, que es la lírica. Hemos hablado en otras ocasiones, sobre todo de narrativa, de diferentes formas de narrativa, porque hemos hablado de novela, hemos hablado de relato con La Lapa, cuando trajimos a Ángel Guerra. Hemos hablado también de la novela gráfica con Malaria, bueno, que sabemos también que es una novela, pero además estaba la adaptación al cómic. Y hemos hablado, se me olvidaba también de teatro con Ángel Guimerá. Y queríamos reivindicar la importancia también de la lírica y de la poesía, en este caso bajo el nombre de una poeta actual, para traer también, para combinar, ¿no? Cosas pues, de otros siglos, de otras épocas, más clásicas y también ejemplos literarios contemporáneos, como es el caso de Tina Suárez Rojas, que es la poeta de la que vamos a hablar un poquito en este rato.
Compañera tía, porque es filóloga.
Es filóloga, es profe de lengua castellana y literatura. No la conozco personalmente, pero sí que participé en un proyecto de la Consejería de Educación que se llama Constelación de Escritoras Canarias, que nació, no sé si fue en 2018-2019, con la intención de ir rescatando voces femeninas de la literatura canaria. Y una de ellas, a la que le entrevisté y estuve leyendo un poco su obra para hacer algunos pequeños artículos, breves artículos sobre su poesía, es Tina Suárez Rojas, que tiene una amplia producción poética. Nosotros hemos traído para hablar Rarefacta, que es el título de su última obra, que editó Nectarina, la editorial Nectarina, en el 2021, hace 3 años, y que recoge, es una antología, y recoge muchos de sus poemas de obras anteriores. Ella empezó a escribir en la década de los 90 y ya desde el primer poemario, Huellas de Gorgona, se llama su primer poemario, que creo que es del 96. Yo para la fecha soy un poco mala, sí,
Bien,
del
96. Yo tengo
96.
que ir a chuleta, ¿eh? No te creas que yo no me lo he
Sí,
estudiado.
decía que ella desde su primer poemario recibió premios y recibió ese de Huellas de Gorgona, recibió el premio Tomás Morales de poesía, que es de los. Bueno, yo creo que junto con el Pedro García Cabrera, que otorga la Fundación Caja Canarias aquí en Tenerife, este premio de ámbitos, los dos de ámbitos regionales, el de Caja Canarias es anual y el premio de poesía Tomás Morales es bianual, lo otorga creo que es el Ayuntamiento de Las Palmas, si no recuerdo mal, son de los más importantes. Y a partir de ahí, pues el resto de sus obras, muchas de ellas también
Todas premiadas.
han sido premiadas. Es muy buena Tina Suárez. Hay que leerla. Hay que leerla.
¿Solo escribe poesía?
Por ahora solo escribe poesía. Y ayer estuve indagando un poquito más en la web, a ver si había alguna novedad más de la que hubiera que hablar. Y en una entrevista que se le hizo hace 2 años, también como para. Porque el proyecto de Constelaciones Canarias, como decía, nace, yo creo que es en el 19, más bien, en 2019, y empieza un camino que no está acabado, ¿no? Porque siguen naciendo nuevas voces femeninas que se van incorporando a esa constelación, ¿vale? Y además, también la idea de ese proyecto es no solamente mostrar esas voces femeninas, sino que el profesorado y el alumnado interactúe con esas autoras. Entonces, esa constelación también se va llenando, se va completando con trabajos que realiza el alumnado y que envía y son mostrados en esa web y que se vinculan con alguna de las escritoras, ¿no? Entonces, en ese trabajo o en ese camino, que decía yo que es un camino que es por ir a, que se va haciendo, ¿no? ¿Vale? Que no se ha terminado. Hay entrevistas nuevas que le han hecho a las diferentes autoras y ayer estuve escuchando una de las entrevistas que le hacían a Tina Suárez y en la que Tina Rojas Suárez y en la que decía que estaba inmersa en un proyecto de narración.
Pues mira, ahí lo tenemos. A mí hay algo que me gustó mucho cuando empezamos a un poco a indagar y y a bueno, buscar qué hacer hoy y de qué hablar hoy. Y cuando Mari me enseñaba, a mí me gustó algo, insisto mucho, que era como ella hacía esa relación bonita de que la palabra es emoción. La comparación de, en que en la palabra está la profundidad de conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás, el descubrir qué te hace sentir todo ese conjunto, ¿no?, de palabras unidas que forman, en este caso, poesía, y a dónde te llevan, ¿no?, a ese conocimiento, autoconocimiento y el conocimiento de los demás. Y esto es algo que en estos momentos no es fácil porque, como hemos hablado en varias ocasiones, estamos dentro de un mundo de excesiva inmediatez en el que parar para conocernos a nosotros mismos y parar para conocer a los demás es un ejercicio que es muy complicado de llevar a la conciencia. Y quizás, bueno, quizás, yo estoy completamente segura que es así, la poesía, la narración, el mundo de la palabra escrita es ese trampolín perfecto para parar, pensar, integrar y buscar quizá ese autoconocimiento, buscar la necesidad de ese autoconocimiento, al menos esa necesidad. Entonces, ahí cuando encontramos poesía que nos lleve a esas sensaciones o a esa necesidad, creo que ya ahí pues tenemos un trampolín perfecto para que eso suceda.
De hecho, es bastante complicado resumir en una emoción lo que puede ser, en este caso, esta antología rarefacta, ¿no?, del 2021. Es muy complicado, ¿por qué? Porque en ella, como dice Bea, están todas las emociones. Y más allá de las emociones, o también incluida en las emociones, en la poesía de Tina Suárez Rojas... revolviendo los apellidos, creo que lo estaba diciendo al revés. Decía que en Rarefacta y en esa poesía de Tina Suárez Rojas hay muchísimo juego, es una poesía muy lúdica y es una poesía en la que ella utiliza el humor, utiliza la ironía de manera muy reiterada y además eso hace que esos versos, que esa poesía sea muy cercana también para el lector. Otra característica de su poesía que es muy interesante es que es una poesía que deconstruye por un lado y también reajusta, modifica, readapta, podríamos decir, los mitos clásicos. Recordemos que el primer título, el primer poemario es Huellas de Gorgona, de la medusa clásica, ¿no? Entonces ella lo que hace es deconstruir, darnos una nueva visión de toda esa mitología y es muy interesante porque es una propuesta nueva, ¿no? Es acercarnos a la realidad desde otro punto de vista. Entonces, más allá de que en su poesía y en Rarefacta en concreto, al ser una antología, puedan encontrarse ese Rubik, porque ella también tiene un poemario también que se llama Mi corazón es un cubo de Rubik desordenado, ese poliedro de un montón de caras, de un montón de colores diferentes. Es decir,
que se hace quitándole las pegatinas y poniéndolas en mi cuadrado.
Exactamente, pues eso es muy, me parece que es como muy, una imagen muy simbólica de la poesía de Tina, ¿no? De ese juego que hace con las palabras y de las que voy a leer un pequeño ejemplo que dice, se vende for sale, además en inglés, for sale es el título del poema y dice, por ahí anda Eva, su hijito Caín de la mano y el canastillo de pomas sobre la cabeza. Dicen que deja atrás en cartel de inmobiliaria una tentadora ganga edénica, finca rústica, Adán adosado, paraíso en venta. Un ejemplito de ese humor, de esa ironía y de ofrecernos realidades comunes, hablarnos ahora de Adán, hablarnos de Eva, es decir, en este caso no es mitología clásica, pero sí que pertenece a nuestra tradición, en este caso religiosa, y cómo ella pues la reajusta y la adapta a otras realidades. Y en este sentido nosotros queríamos destacar como emociones principales, sobre todas las emociones de las que atraviesan todos sus poemarios, la curiosidad y la capacidad de sorpresa.
Sí, sitio. Y unida al sentido del humor. Y ahí creo que podemos...
Muy difícil de encontrar en la poesía, porque uno se acerca a la poesía siempre desde la melancolía.
Sí,
¿no?
Sí.
Y es llamativo, a mí ha sido un descubrimiento.
Desde la tristeza,
No soy muy cercano a la poesía precisamente porque no me gusta entrar en la melancolía y siempre te recurre uno ahí porque qué tristeza, tristeza de amor, tristeza de algún ser querido y tal, te
acercas. De una pérdida.
Y sin embargo... Esta Tina Suárez Roja no va por esa línea.
No va por esa línea y es muy interesante porque lo que es el humor y la ironía, yo creo que está a veces denostado.
Sí,
muchas
veces
no las películas, por ejemplo, ¿no? Si vamos al cine, lo cómico es como menos, como hay menos gravedad,
menos
como menos importante que la tragedia.
Es menos obra maestra una película.
Y al contrario,
película
es muy difícil hacer reír.
Es más difícil hacer reír que llorar.
Efectivamente.
Desde el punto de
imagínate
vista,
dentro de la lírica, ¿no? Lo complicado que puede
desde
ser.
Desde el punto de vista de la psicología y sobre todo ya enfocado más a esa parte, ¿no? De esa perspectiva de emoción, el sentido del humor tiene, por así decirlo, un papel muy importante en la vida de las personas. De hecho, en muchas ocasiones juego con también la comparación de el sentido del humor es la vitamina H del cerebro, de la que te puedes tomar muchísimo, porque y diariamente, quiero decir que ahí es donde está, por así decirlo, esa capacidad de las personas para contemplar la vida de una manera positiva, alegre, que tenga esa perspectiva amplia de ilusionarnos con la vida. Pero intentando un poco ahondar más en el sentido del humor, aquí hay que hacer un análisis importante, porque no es lo mismo reírse de, ¿sí?, que es la burla, que el reírse con situaciones.
Me has leído el pensamiento.
Y aquí es donde estamos, porque creo, insisto, que en estos momentos nuestro mundo emocional no está muy ajustado, porque no se entiende bien, no porque queramos, yo creo que es porque no se entiende bien, la burla se ha confundido con el humor. Y el humor es importantísimo para las personas. Reírnos, entre otras cosas, porque activan neurotransmisores muy importantes para nuestro día a día, ¿no? Como pueden ser las endorfinas, eso hablábamos la semana pasada, las endorfinas de aminoácidos de actividad opiácea, que cuando se liberan generan un efecto de bienestar, de analgésico natural en tu cuerpo. Pero no es lo mismo reírnos de que reírnos con situaciones compartidas. La burla es mezquina. La burla, yo creo que ahora mismo está demasiado con un impacto demasiado negativo en la sociedad y la hemos normalizado. Y ahí es donde está el problema, cuando normalizamos emociones que son dañinas. Entonces, en este caso, nosotros aquí sobre la mesa y a través de la poesía reivindicamos más el sentido del humor, reírnos con situaciones, reírnos con la palabra, reírnos con amigos, reírnos con la vida, pero no reírnos de.
Sí. No, en este caso, Tina utiliza el humor y la ironía, pero yo creo que
con respeto,
una ironía sana... Sí. ¿No? Y que lo que decía antes, ¿no?, que sobre todo acerca al lector a un género que, como tú bien decías, por un lado es difícil, no sé si es difícil, a lo mejor es más, se le ha tildado o tenemos ese recuerdo de la poesía, como decías tú, de algo trágico, de como el drama y voy a llorar, pero no, en la poesía hay muchísimas temáticas y yo creo que hay que reivindicar su importancia y además hay que leerla y conocerla para masticarla, para
disfrutarla.
Exactamente, ¿no? Y yo creo que además puede ser, porque cuando tú lees poesía y le lees al alumnado, por ejemplo, o en algún acto lees un poema, a la gente le encanta.
Uno, un libro de poemas hay que...
Sí, pero un libro de poemas es como un libro de ensayo. Tú no te puedes sentar en el sillón y tragarte un porque
además 8 horas de poemas.
Claro, ¿no? Además en cada poema, igual que en cada artículo
crítico... Te hace pensar además, porque utiliza la ironía, la métrica te obliga a utilizar mucho vocabulario que a veces no conoces.
Muchos conceptos y muchas emociones que se incluyen, ¿no? Entonces es algo que para leer despacio.
Despacio, pero es que lo que hablamos antes.
Dos y tres veces hace falta leerla para llegar a entender. A mí me ha pasado cada vez que
Muchas veces hay cosas que no necesitamos entender. simplemente la sentimos y ya está. Es decir, tú lees un poema o lo escuchas y obviamente si eres si eres filóloga o si eres crítica y has estudiado a ese poeta en concreto, o esa poeta en concreto, podrás hacer muchas más lecturas y más interpretaciones. Pero simplemente si eres un ciudadano de a pie y eres un poco sensible con pues, las diferentes manifestaciones artísticas, tú lo escuchas y vas a decir, oye, bueno, yo no tengo ni idea de lo que quiere decir, pero oye,
qué bien sonado,
¿cómo
¿no?
suena, ¿no? Porque la poesía es música también, y es armonía, y es ritmo, entonces... Ay, mira,
hay muchas poesías que se han hecho famosas a través de canciones.
Sí. Exactamente, ¿no? Entonces, no hay que insistir en esa necesidad de, no, es que yo tengo que entender lo que... Es que no entiendo nada. Bueno, da igual no entiendas nada, pero a lo mejor... ¿Sientes algo?
¿Te ha despertado alguna sensación?
Y despertar, y como decía antes Mari, despertar la curiosidad. La curiosidad es amiga del intelecto. A lo mejor empiezas hoy por un poema. Y de repente ese poema te lleva a una emoción. A una emoción como puede ser la fascinación unida a la curiosidad, a la sorpresa. Y todo esto, maravilloso para, quién sabe, que de repente la semana siguiente quieres leer otro. Y ahí está quizá esa parte... en la que hemos olvidado, en la que sí hay una posibilidad para enseñarle, que en este caso, como hace muy bien la autora, para enseñarle a la población, a los adolescentes, sobre todo a los niños, ¿no? Y a las niñas, y esa necesidad de, ¿por qué no? Curiosear, indagar, para fascinarnos. Yo creo que ahí esto es una de las partes más bonitas que nos puede regalar un autor, en este caso esta autora.
Como bien dice ella, como poeta, pero sobre todo como profesora de lengua y literatura, ella dice, la literatura no puede ser un catálogo de nombres de autores, de autoras y de obras, ¿no? La literatura tiene que llegar al alumnado y tendría que llegar a la ciudadanía como un ejemplo en el que están las emociones que todo el mundo siente, independientemente de la época, independientemente del contexto en el que te encuentres, de tu clase social, de lo que sea, ¿no? Las emociones es uno de los pocos vínculos que nos unen a todos, ¿no? Entonces ella ponía el ejemplo y dice, bueno, a ver, el amor que sintieron Calisto y Melibea es un amor que puede sentir cualquier adolescente, y más en la adolescencia, en cualquier momento. El dolor con el que Miguel Hernández escribe la elegía, por ejemplo, es un dolor que podemos sentir ante la pérdida de algún ser querido, ante la pérdida de algo que nos importe mucho en nuestra vida. Y así sucesivamente, ¿no? Y desde esa emoción es desde donde hay que transmitirla. El problema no es que la literatura pueda ser densa o que la poesía pueda ser complicada. El problema es cómo nos llega y quién nos la transmite. Sí.
Yo, por ejemplo,
porque perdona solamente esto, ya como profe, muchas veces hablamos de la literatura, o en este caso hablamos de la poesía, sin leer la poesía. Si tú comienzas una clase leyendo bien leída un poema o bien leído un poema, alguna reacción vas a tener por parte del alumnado. Entonces, a lo mejor habría que repensar de qué manera transmitimos todo eso.
Leyéndola con pausa, esa pausa que no tienen ellos y ellas, leyéndola con pasión. Esa pasión que a veces también es difícil de sentir, pues porque todos los patrones que vemos en la sociedad no están dentro, ¿no?, de esta serenidad, tranquilidad, de la pasión. Entonces, bueno, mostrarles emociones desde ti misma para que esa proyección sea lo más cercana posible. Pues por decir eso, yo todas las noches a mis hijas, como no sé si lo hemos contado alguna vez.
Pero lo vamos a contar.
Dos peques, una de 9, otra de 10, si lleva muy poquito, esto hay que decirlo. Con lo cual es más fácil para jugar de la misma manera con ellas, porque la manera de entender la vida es muy, muy cercana, evolutivamente hablando. Entonces, pues todas las noches nosotros tenemos unos minutitos para leer, pero lee mamá. Luego cada una en su habitación lee lo que decide en ese momento leer. Pero esa lectura conjunta en la que las traslado al mundo de los clásicos. Ahora les estoy leyendo Alicia en el País de las Maravillas.
O sea, es un libro maravilloso.
Un clásico precioso, Alicia, pequeñito. Que además el libro de por sí ya es apetecible porque ellas lo ven físicamente.
Es muy lúdico. La lectura es muy lúdica y tiene un trasfondo.
Sí.
Una segunda
por eso,
lectura.
Todos los oyentes que tengan niños, que tengan hijos, hijas, lean literatura, lean clásicos. Bueno, pues...
Pero no leéis como si tú le estuvieras contando un cuento.
Yo se lo, no, ellas se ponen, cada una se está en su camita. Yo me pongo, fíjate, de tal manera en un sitio situado en mi casa para que la proyección de mi voz llegue a ellas dos. O sea, ni siquiera me tienen que ver, es la proyección de mi voz. Y Carlota, mi hija se llama Jimena, otra Carlota, que por cierto nos escuchan todos los lunes.
Le mandamos un besazo.
Un besito,
un besito a las niñas, claro que sí.
Sí. Carlota, en este caso, se queda dormida en muchas ocasiones. Se queda dormida, que no llega ni siquiera a terminar ese trocito que les estoy contando. Qué maravilla que su cerebro se quede dentro de esas palabras enlazadas desde la belleza, desde la armonía y desde todas esas emociones agradables que sin duda ayudan a que el descanso sea mucho más placentero y profundo.
Pero lo haces a través de algo que se ha perdido muchísimo y se ha perdido también en las aulas, que es la lectura en voz alta.
Sí.
No tiene nada que ver leer, leer bajito,
tiene unos, sí.
¿Sabes? Como decimos, leer bajito, leer flojo para una, ¿no? Con la lectura en voz alta,
tiene
porque
es
una manera de ir masticando cada una de las palabras y hace muchísimo más fácil la comprensión de los textos.
Y luego también...
Y no es lo mismo un cuento contado por una madre o un padre que un audiolibro, ¿eh?
Oh, totalmente.
Hombre, supuesto,
totalmente.
Nada que ver.
Sí,
nada
sí,
ver.
Totalmente. Pues esta adaptación... Este pequeño libro de Alicia en el País de las Maravillas, porque además el formato es precioso, se lo compré en la librería Lelo de en Oporto, una librería preciosa, porque aquello
un día
que
hay
yo
hablar de las
hoy
librerías.
Es el día mundial de las librerías, ¿lo sabían?
¿Sí?
Hoy
pues
es el día
mira,
mundial de las librerías. Y hay librerías que son auténticas obras de arte,
sí,
son auténticos espectáculos.
La librería de Lelo en Oporto es algo exquisito. Porque
son como bibliotecas, ¿no?
La librería Lelo es entrar como en un cuento.
Sí, como un cuento, efectivamente. Y desde ahí, pues, hay las personas que vayan a Oporto no pueden perder la oportunidad de entrar en la librería Lelo.
Sorpresa nos vamos a llevar y nos va a...
Totalmente. Mira,
nos va a encantar.
Mira, desde la sorpresa, ¿sí? Como esta autora maravillosa que nos lleva a despertar continuamente la curiosidad, la fascinación y la sorpresa. Bueno, pues el mundo de las librerías también creo que tiene esa maravillosa oportunidad de sorprendernos y disfrutar
y del
espacio.
Bueno, pues entonces vamos cerrando.
Cerrando.
Recordamos a Tina Suárez Rojas y a su antología Rarefacta, ¿vale? Para que la tengan en cuenta los oyentes. Y terminamos con Pitagórica. Y Pitagórica dice, en la infancia escolar, ese terror al aceño de cálculo, ese desbarajuste en los números que te restaba fuerza para enfrentarte a Pitágoras y multiplicaba las carcajadas ajenas delante del encerado. No se te daban los ángulos, compañera. ¿Quién lo diría? En ese lento aprendizaje de teoremas absurdos, tú eras, abriéndose paso entre los catetos del reino, la más bella hipotenusa en clave de luna.
Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado.
Pues hemos acabado con un tópico de la poesía porque lo que acabas de leer es todo menos melancólico. Así que mucha curiosidad por la poesía habéis generado hoy y a mí me habéis sorprendido porque yo no era muy amigo de la poesía y me ha generado inquietud.
Hay que desprenderse de los miedos y hay que leer poesía.
Me pillaron bebiendo agua. Beatriz, Marinieve, ¿qué les digo? Que lo pasen bien. Vamos a despedirles con un pedazo de tema que tienen ustedes elegido y a mí me hace venir muy arriba. ¿Cómo se llama?
Gira
los que están tocando.
No,
que están tocando.
Chocolate de Feten.
Feten, los amigos de Feten Feten con chocolate. La verdad es que ha sido un descubrimiento, y nos hace venir arriba todo.
Además, ahí está. Nos hace que, bueno, saquemos pues la parte positiva, ¿no? Y proyectemos una semana maravillosa.
Sí, me encanta.
Eso es.
Marinieve.
A por la semana.
Beatriz,
muchas gracias.
Buena semana.
Un besito, hasta la semana que viene.